La autora norteamericana Kate Bolick ha publicado en España su novela Solterona, considerada en su país como el nuevo manifiesto feminista. Ha sido un éxito allí y promete serlo también aquí. Ella no se lo va a leer porque sería regodearse en su miseria como un gorrino en un charco. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ha vuelto Alcalá de la excedencia que se ha cogido para irse unos días de vacaciones y dice que está moreno. Digo excedencia porque cuando lo he visto esta mañana me ha costado reconocerle. Espera, no me lo digas, ¿te llamabas? No me lo digas. El caso es que dice que está moreno. Lo dice él, pero yo le encuentro el mismo tono cetrino de siempre. A mí me cuesta muchísimo ponerme morena también, porque yo soy tirando a merlucera. Yo no tengo término medio, como para todas las cosas de la vida. Yo soy Juanín o Juanón. De merlucera paso a entrar en combustión y me pongo así como en plan alemán, como púrpura. Bueno, el caso es que dice Alcalá que tiene colorcito.
Hombre, yo lo he visto la cara de descansado reinita manchega que tiene y cierto bronceado sutil y con mucha clase.
Neh, Carlos, le he dicho. Sigue teniendo un tono asqueroso. Ha estado en Miami porque a Alcalá le gustaría ser americano, pero tiene una cara de ser de Zamora que tira para atrás. Este verano se va a Los Ángeles y cuando me lo ha contado se ha puesto como de puntillas porque se cree que me va a dar envidia. Y luego ha dicho también que quiere ir a vivir a La Finca, que es una urbanización de Madrid donde viven los ricos y Cristiano Ronaldo. Yo he puesto cara de estar oliendo mierda en un palito y luego hemos estado hablando de Miami, que es un lugar que me pega como a un Santo Cristo dos pistolas.
Ah, manchequita, ¿tú has visitado Miami y te gustó? ¿Lo pasaste bien? ¿Paseaste tu fina estampa por sus playas?
El problema que yo tengo, Carlos, le he dicho, es que hago siempre mal la maleta. Fui un mes de noviembre y como aquí ya estábamos con frío, hice el mismo equipaje que hubiera hecho Lola Gaos. Yo tengo muchas virtudes, pero una de mis características fundamentales es el sesapil. Mi amiga Dianita, que vive en Miami, sin embargo, viste como Ana Obregón y además tiene un descapotable. ¡Tota! Que Dianita iba en su coche como Dolly Parton y yo al lado era, mismamente, Bernarda Alba. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Vamos. Mira.
Salió de mi vera. Se fue de mi vera, me dejó solito. Me ahoga la pena, me mata el dolor. Le pedí a la Virgen para que volviera, pero mi Carmela ya nunca volvió.
100 años del nacimiento de este señor.
Yo salí a buscarla, loquito perdido. Y a todo el mundo yo le
pregunté. El que decía que si no se ponía el sombrero, no sabía cantar. ¿Cuál era la mentira? Claro. Pero bajo el ala de ese sombrero nació, se desarrolló y esas cosas mi amigo Juan Antonio Valderrama Caballero, que además de uno de los mejores periodistas de España, es un artista de fuste, al que celebro saludar.
Igualmente, maestro.
Después de tanto tiempo.
Alegría más grande.
Alegría más grande, eso digo yo. Eso digo yo. Deberías venirte más a este programa.
Llámame. Igual que empiezas muy temprano, tío. Siempre te lo he dicho. Puedes empezar a las 11. Más persona.
Que sería un horario mucho más flamenco, claro, ¿no? Que este. Teatro Bellas Artes. Del 8 al 26 de junio. O sea, mañana.
¿Eh? ¿Mañana?
¿Mañana?
Mañana.
¿Y qué hacemos en el espectáculo Bajo el ala del sombrero?
Principalmente contamos la vida de Juanito. Y bajo el prisma de su mirada, reflexionamos sobre muchas cosas que han ocurrido en este país desde 1916, que él nace, hasta 2004, que él muere. Entonces, Juanito es un gran desconocido. Tú le conociste bien y tú sabes que su vida es muy célebre, pero hay muchos aspectos de su vida muy interesantes y que dan para mucho. Sí. Y de eso va el espectáculo, aparte de cantar canciones de él y de otros artistas que compartieron su vida con él, como pudo ser El Pinto o Miguel de Molina o otros artistas de su época.
Está narrada y cantada por ti.
Sí, una paliza gorda.
Claro. Es decir, el espectáculo totémico, porque estás tú...
Y tres músicos. Que dicen alguna frasecita.
Me dice, bueno, va a cargártelo todo tú, claro.
¿Cómo que no? Dicen alguna frase, a pesar mío, porque Pepa Gamboa, la directora, les ha dado frase. También hay una bailadora maravillosa, que es Anabel Veloso, que en un momento dado representa a la Piquer y luego baila flamenco en un momento de la obra y es un momentazo total.
Bueno, entonces, cantamos cosas de Juan Valderrama, flamencas y canciones, que has elegido con qué criterio.
Con el criterio...
No te vayas tan lejos del micrófono, parece que has empezado
sí,
en esto.
Es verdad, falta costumbre.
Pues ya.
En el criterio de ir trufando la obra de música y luego de canciones que vengan al caso. Por ejemplo, Mi Carmela, que es esta que hemos escuchado, que es del año 40, que la graba con Sabicas, que es sus primeras grabaciones. La cantó porque viene muy al caso. Además, en la Guerra Civil él la cantaba todas las noches para los soldados heridos, ¿no? La compañía que formó con Marchena. Y luego hay otras canciones suyas que son, pues, El Emigrante tiene que estar, La Primera Comunión tiene que estar, pero después también está, por ejemplo, La Bien Pagá.
Que no la cantaba él,
la cantaba Miguel de Molina, conocido en aquella época por La Miguela, que era el Botones de Villarrosa cuando mi padre fue allí a buscarse la vida justo en plena posguerra.
Claro, bueno, Miguel en la posguerra ya era un artista...
Sí, pero tenía sus momentos. Y en Villarrosa tenía el recuerdo mi padre de la primera llegada a Madrid, incluso antes de la guerra, antes de estar con la niña de la Puebla, cuando el dueño no le dejó entrar porque no era conocido. Y además era menor, 15 años. Y allí, bueno, pues la Miguela era un poco el chico para todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, pues escucharte cantar La Bien Pagada tiene su gracia, me vas a hacer ir al espectáculo este.
Yo no te quiero decir nada, pero...
Yo.
Te va a gustar.
Sí. Oye, del 8 al 26 de junio hay muchos días.
Sí.
Si esto te funciona a tu satisfacción, si tú te encuentras con esto, puedes darle vueltas a todo el país.
Sí, es nuestra intención. Bueno, lo ha cogido en exclusiva el grupo Pentación, Jesús Cimarro, que si algo tiene es que sabe de esto. Es un empresario de teatro muy importante y nuestra intención es girar, hacerlo a nivel nacional. Y bueno, Madrid es la piedra de toque. Y son 3 semanas, pero libro lunes y martes. Porque si no, es que me va a dar un chungo, porque esto es durísimo.
Claro. Tiene un hilo argumental, además, la función, que es cuál.
Tiene una trama. Vamos pasando por distintos capítulos de su vida. Desde el niño que nace en un entorno rural, con un aspecto, pues... muy poco artístico, porque es un chiquillo que no tiene, es un niño prodigio, pero luego físicamente pues parece japonés, sus padres no son artistas, no hay ningún antecedente en la familia. Luego, pues, su peripecia con la niña de la Puebla, la guerra, Villarrosa, la transición, cuando los artistas de este país que les tocó vivir en la época de Franco, pues se quedan como juguetes rotos, época que tú conoces bien y...
Sí, sí.
Y les toca un poco empezar de nuevo, se compra un teatro chino y tiene que luchar contra todo y contra todos. En fin, es una vida, la de mi padre, que está llena de aventuras, de peripecias, es novelesca, y luego es una historia de superación continua.
Sí, pero es bien verdad que tu padre, hombre, hubo épocas que trabajaría más y otras menos, pero nunca ha dejado de estar ahí, quiero decir, porque todos los festivales flamencos de España, sensiblemente en el sur, pasaban en muchas oportunidades por tener a Valderrama. Esos festivales flamencos, yo fui con él una vez uno, a Torre del Campo.
Siempre, el que no acababa nunca.
Pero es que no acababa nunca, es que acababan a las 8 de la mañana.
Sí, sí.
Y eso era así siempre.
Se iban un poquito de hora.
Sí, sí.
Se iba un poquito. Esos presentadores, tú no, porque tú eres un hombre breve y conciso, a lo que va, pero esos presentadores que empiezan a presentar y con un fajo de papel muy gordo empiezan a hablar de la historia del pueblo.
Y son las 3 de la mañana y ahí están los resistentes
del
sistema.
Pero créeme, Carlos, que él pasó una época muy dura cuando el mairenismo impuso su ley y los artistas como mi padre o como Marchena son acusados prácticamente de haber prostituido el cante flamenco y son arrinconados, no cuentan con ellos los festivales, y es cuando él se compra el teatro chino y va con Emilio el Moro, Antonio Molina...
Fíjate qué pedazo de artista.
Pedazos de artistas, pero claro, de feria en feria, una lona, calor, la tómbola, la chochona... y tú cantando por Sigrilla.
Sí.
Era una época complicada. Sí. Y yo no me callo nada, lo cuento todo y creo que es una parte muy bonita.
Pero es que el mairenismo no solo significó o quiso significar a Marchena y a Valderrama. Es que a Vallejo.
También lo
y a Chacón.
Sí, claro.
A todo el que no pertenecía a una casta concreta, muy concreta, y además a una rama de esa casta muy, muy
importante. Bueno, su fondo era recuperar una pureza que nunca se había perdido. Pero a mí, cuando empezamos a hablar de pureza, me empiezan a entrar unos escalofríos muy grandes, porque me traen muy malos recuerdos. Y mi padre y Marchena y otros artistas de esa generación hicieron concesiones al público por las que fueron acusados de, prácticamente de brujería, pero porque es que no tenían una subvención. Es que estos tenían que llenar el teatro como yo me meto aquí.
Pero oye, bendita concesión. Es que gracias a esa bendita concesión hay muchas coplas de Valderrama que yo llevo hoy en el iPod y que si no las hubiera cantado no las llevaría. ¿Entiendes?
Pero es que lo tuyo también es grave.
O sea, yo soy grave.
Claro, tú eres un amante del género. Pero sí que es verdad que esas concesiones fueron muy del gusto del público e hicieron muy felices a la gente. Por ejemplo, ahí, esto no lo sabe nadie, mi padre no le gustaba su primera comunión. No quería grabarla por nada del mundo. Yo no grabo, eso es muy cursi. Y grabó porque niño Ricardo casi le parte la guitarra en la espalda. De como, sí, no grabes, me voy para siempre.
Pero anda que no sonó mi
fíjate, ¿no?
Comunión, claro, fíjate tú.
Pero que él era un hombre para eso, con una sobriedad, tú sabes cómo era, ¿no? No hacía concesiones así como así.
Claro. ¿Cantas los cuatro puntales o cosas?
Cosica.
Del repertorio de
Juan. Sí, lo que no se puede imitar a Valderrama, porque entonces caes en la parodia, porque imitar a Valderrama es imposible. Hay otros artistas que son imitables. Pero Valderrama no. Bien. Entonces yo lo que hago es interpretarlo, desde mi humildad como hijo. Hombre, ¿te parece a tu padre? ¿Qué quieres? ¿Que me parezca al del Butano? Pues me parezco a mi padre. Sí, pero no quiero hacer una imitación de Valderrama, quiero hacer una interpretación.
¿Algo de Marchena cantas?
Algo de Marchena canto. Ay, llamarme por soleado, porque no nace de mare.
Tú eres un gran marchenero, marchenista, como
totalmente.
Yo.
Totalmente.
¿Defiendes que Marchena tuvo... una época mucho más brillante antes de las grabaciones que le hicieron tan tremendamente popular en toda España?
Sí, él tiene unas grabaciones que son, para mi gusto, que le buscaron la ruina, que son las memorias antológicas del cante flamenco de Belter, de la antigua Belter. Esa es la que más conoce la gente y ese ya no es Marchena. Es un Marchena desnaturalizado, es un Marchena...
Sí,
que tiene, ya lo ves, que lo tuyo es grave.
Es que a mí me gusta mucho ese
a
Marchena.
A mí también me gusta, pero yo entiendo que
el Marchena de Romance a Córdoba del canto a Sevilla.
Está bueno.
Que eso está maravilloso.
Hombre, tiene chispazos como tiene los genios. Bueno. Pero las grabaciones que son anteriores, cuando se llamaba el niño Marchena,
sí, eso las
con Montoya, con Ricardo... ahí es una fábrica de caramelos lo que tenía en la garganta.
Sí, eso es verdad.
Una revolución.
Eso es verdad. Vean ustedes... Juan Valderrama, Juan Antonio Valderrama Caballero, bajo el ala del sombrero, ha creado este espectáculo que en el Teatro Bellas Artes les va a acompañar del 8 al 26 de junio. Yo pienso ir todos los días a verlo hasta que pueda...
Este hombre.
No, sí, hombre, hasta que pueda suplirte, que me diga un día, mira, hoy no puedo hacerlo yo. ¿Te importa? Ya que te lo sabes.
Hazte un poquito los cuatro puntales. Venga.
Cuatro puntales sostienen la Catedral del Toreo. Bueno, sí.
Hay que quererte, vale. En fin.
Me alegro mucho de verte. Juan, te quiero mucho.
Yo también.
Un abrazo. Da abrazos en casa.
Muchas gracias.
A porfía. El flamenco y lo yeye que osadía. Mira que vas a perder. Siempre ganaría.
Porque además me da tiempo a verle mañana día 8, porque los premios Mercados del Vino y Distribución del 2016 son hoy.
Sí, son los del 2015, pero...
Pero
sí,
se celebra,
pero celebra el 2016 porque se da en el año.
También es verdad, también es verdad.
Pero vamos, yo si tú vas yo te acompaño porque muero también con el maestro.
Pero ¿sabes por qué me vas a acompañar?
¿Por qué?
Porque además te gusta mucho Línea Directa.
Le encanta Línea Directa a Mónica y a ti también, 100% recambios originales. Tengo que hablar de lo último de Línea Directa. 100% recambios originales, te decía, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller. Todo esto es lo último. porque tú sabes lo que es un seguro con todo, lo último de Línea Directa, a un precio de terceros. Eso es lo que te interesa, las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya sabes. Bueno, llama 902-123-197, 902-123-197.
¿Quién da los premios de los premios Mercados del Vino?
Pues los promueve la publicación Mercados del Vino y la Distribución. Los da el sector, los promueve la publicación.
¿Y el jurado quién es?
Pues está compuesto por los representantes de las principales organizaciones sectoriales. Estos proponen los candidatos y en la segunda vuelta se decide el ganador. Solo uno por categoría, ¿eh? Esto no es aquí como otros premios choporrocientos, no, no. Uno.
Entonces, si yo soy del sector, ¿me doy el premio a mí?
Pues no, porque para que no haya conflicto de intereses, las organizaciones de la producción dan a los de la distribución y al revés. Además, no pueden presentarse las empresas, es el jurado el que propone.
¿Y quién acude?
Bueno, pues van a venir mogollón de amigos, más de 200 representantes del sector, bodegas, distribuidores, la industria auxiliar, los organismos reguladores, las administraciones públicas, vendrá el presidente de la comunidad autónoma, don José Ignacio Ceniceros, la alcaldesa de Logroño, doña Concepción Gamarra, del Magrama el secretario del Estado, don Carlos Cábanas, la ministra no, ¿eh? El sector este no es guerrero y no tiene que cumplir, está más a disposición del partido y tú y yo no somos tan importantes. Así que bueno, no, estaremos rodeados de amigos.
En la que le acabas de atizar a la ministra, en fin, pobre mujer, oye, que tendrá cosas
ella
que...
Ella ha hecho todo lo posible, tú descuida, ella ha hecho todo lo
Hombre,
posible.
Hombre, pues si no puede la mujer, será porque no puede.
Eso está claro, eso está
bueno,
claro.
¿Cómo se financian estos premios? Aquí, bueno, aquí paga alguien.
Sí, pagan poco, pero pagan por el mismo motivo... Por el mismo motivo, para que no haya suspicacia con las organizaciones sectoriales y las administraciones, lo financia la industria auxiliar, la de los servicios, el gobierno de La Rioja, que son los campeones, la denominación de origen calificada de Rioja, que ha sido los principales impulsores y se consolidan como la zona líder de promoción del vino español. Y luego, pues, la denominación de Cataluña, Normacor, mucha gente.
¿Y estos son los únicos premios que hay de este perfil o hay
sí,
más?
Sí, no, son los únicos porque existen otros premios, pero son a producto, no reconocen la gestión empresarial. Nosotros entendimos que, siguiendo la filosofía un poco de nuestro contenido, era importante vertebrar el clúster con unos premios a la gestión empresarial. Nosotros somos una publicación económica y, por lo tanto, solo cabía esta orientación.
¿Y cuándo se sabrán? ¿Cómo nos enteraremos de quién es el mejor, la gran empresa de distribución o el... ¿O la independencia?
Sí,
o
bueno, solo hay tres categorías, ¿eh? Una es productores, otra distribución y otra los premios extraordinarios. Como te decía, hay poquitos y solo uno. Pero bueno, pues se difundirá una nota de prensa y estaremos en contacto con las redes sociales durante toda la gala. Y por supuesto haremos una edición especial que saldrá con el anuario sectorial que sale la semana que viene en papel. En cualquier caso, tú no te preocupes porque como tú vas a ser el conductor de la gala, pues tendrás información privilegiada.
Ah, muy bien.
Que ya me vas a decir que te vas a poner, no vaya a ser que me clique.
Señora.
Herrera en COPE.
Estar informado, Mado.
¿Dónde se va a ir de vacaciones Goyo González?
A ningún sitio. ¿No? Chico, pero estoy trabajando, ¿qué quieres que le haga? Trabajo aquí todo el mes de julio. Descanso aquí, pero sigo trabajando en televisión durante todo el mes de agosto.
¿Y no podías haber hecho julio y agosto juntos?
No es posible.
Vaya, hombre.
De momento, hasta finales de septiembre, en el Tajo.
¿Y mi Marijose?
Yo qué sé.
Otra, mira.
No, ahí al Cabo de Gata me acercaré. A casa de... a pegarle la gorra a Chencho Arias.
Yo. A ver, Yolanda Superyol, Yolanda Gómez Alcarria, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver qué podemos hacer con estos dos, porque...
Sí, vamos a darles unos consejitos.
Sí, hay gente que contrata viajes a través de agencias online y tal, y hay grandes ofertas, pero ahí hay peligro que te la metan un poquito doblada, ¿no?
Sí, la verdad es que cada vez hay más páginas web, porque lo cierto es que cada vez hay más demanda, cada vez son más la gente que cuando se va a ir de vacaciones se mete a internet porque es más barato, ¿no? Entonces lo que que tenemos que hacer es tener cuidadito, porque es verdad que la mayoría de estas páginas web están sometidas a estrictos controles, pero podemos caer en algunas trampas y fraudes. Entonces hay que tener ciertas precauciones.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, lo primero que nos dicen en las asociaciones de consumidores es que tenemos que elegir bien tanto la agencia de viajes. Cuando nos ponemos a elegir una agencia de viajes, tenemos que comprobar, y ahí Internet nos viene muy bien, que tiene buenas referencias. Y también es importante ver que está adherida al sistema arbitral de consumo, que suelen tener una pegatina. Si estamos en un lugar físico, pues la tienen ahí, también en Internet suele aparecer, porque así podremos reclamar. Y también, si optamos por contratar por Internet, hay que tener en cuenta, por un lado, leer las condiciones generales y comprobar que hay una dirección en la que podamos reclamar. Si es una dirección física, mejor, pero al menos que tengan un teléfono o un email para poder ponernos en contacto con ellos. Y también importante, no perder los papeles, conservar absolutamente todo que acredite que hemos hecho la reserva, que hemos pagado, todo eso es importante.
Y luego, a la hora de pagar, buscar algún método seguro.
Sí, sí, eso es lo que te dicen las asociaciones de consumidores. Hay que ir a las direcciones de Internet, tienen que tener en la URL todas que empiecen por el HTTPS, el famosito este con las dos barras, y que allí haya un candado. Y además lo que te aconsejan es que pagues desde tu ordenador personal y que se eviten equipos o redes wifi públicas, porque ahí a lo mejor te pueden captar, claro. O sea, es más probable que te puedan captar los datos o el número de cuenta o algo con lo que pagues, ¿no?
Los viajes combinados, es decir, tú compras el avión más el hotel, siempre sí. Sale mejor que una cosa por un lado, otra cosa por otro.
Pues en precio puede que no, pero lo que sí que es más seguro a la hora, tienes más garantías, porque cuando contratas un viaje combinado, por un lado, tienes la protección legal del hotel o de la compañía aérea, pero además también es responsable la propia agencia de viajes en la que lo estás contratando, con lo cual es más seguro contratar ese viaje combinado.
Yeah. ¿Se puede reclamar, claro, si hay retrasos?
Pues se puede reclamar, y las organizaciones de consumidores lo que te dicen es que reclames siempre porque tienes derecho a asistencia, pero sobre todo si llegas a un destino con más de 3 horas de retraso, ahí tienes derecho a indemnización, y cuando hay una cancelación, por ejemplo, también puedes optar o por elegir otro vuelo, o también se puede anular el billete y que te devuelvan ese importe.
Ya. Y, por ejemplo, ¿una precaución sería guardar el folleto o el pantallazo de la oferta que hemos visto?
Sí, sí, porque eso al final está comprometiendo a la propia agencia o a la página web, ¿no? O sea, tú guardas ese pantallazo y eso te sirve como si tuvieras un contrato firmado con ellos. Y otra cosa, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, cuando vayas a viajar en avión, lleva el móvil o la tablet o la cámara siempre con la batería cargada, porque en el aeropuerto podrían pedirte las autoridades que enciendas el dispositivo, y si no funciona, pues puede ser sospechoso, sobre todo ahora que hay tantas alarmas con esto del terrorismo, puede ser sospechoso de cualquier cosa. Así que es una precaución que siempre hay que cumplir.
Bueno, y hacerte un seguro de viaje.
Y un seguro de viaje, pues depende. Yo creo que aquí hay que mirarlo muy bien. Es verdad que ahora te ofrecen seguros absolutamente para todo. Seguros para protegerte ante una posible cancelación, una emergencia médica, pérdida de equipaje. Ahí yo creo que lo que tienes que hacer es ver exactamente cuánto te cuesta, cuánto vale lo que tú llevas, y ver si te compensa o no te compensa, ¿no? Lo que yo creo que sí que es importante es un seguro médico, depende de dónde vayas. Y aquí otro consejito. Si vamos a viajar a Europa, si alguien no lo sabe, existe una tarjeta sanitaria europea que tú la pides en la Seguridad Social y te la mandan para cada uno de los miembros de la familia, y eso te cubre cualquier emergencia médica que tengas dentro de Europa. Pero, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, ahí yo creo que el seguro médico es, desde luego, muy aconsejable, porque imagínate que te rompes una pierna y aquello te puede costar, solo por ir a urgencias, te puede costar 3.000 euros, aparte de si tienes que ser hospitalizado o cualquier cosa. O sea, que depende de dónde viajes, un seguro médico sí puede ser aconsejable.
¿Comprendido?
Totalmente.
Sí. Bueno, pues sale, ir reservando vacaciones, que hay que disfrutar un poquito,
sí,
no tanto trabajar.
Sí, claro, a mí.
Exactamente, no todo va. Adiós, Super Yol, adiós. Hombre, ya, y si llegas a un contrato con Securitas Direct, bueno, ya, bueno.
Ahí está, porque tú te vas de vacaciones y la casa quieres que esté cuidada y segura. En Securitas Direct conocen a la perfección que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero también saben cómo proteger tu hogar con su alarma, la única inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Así que este verano, protege lo que más te importa. Llama al 900-200-200. O entra en securitasdirect.es, 900-200-200, o securitasdirect.es, y tú tranquilo, y tú tranquila.
Si quiere dejarnos un mensaje, recuerde que el teléfono de la fosforera automática es el 915223379. ¡Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos
¡Hombre,
días!
¡Qué alegría, Gutiérrez! ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han dejado? ¿Qué nos han...?
Bueno, vamos a empezar. Ayúdame, Herrera. ¿Qué hace que una mujer, seguro, responsable, puntual, al día con el recibo de su comunidad, te deje este mensaje para encelarte?
Buenos días, Gutiérrez. Un mensaje para Carlos que yo sé que le va a encantar. Carlos, cacaculo, pedo, pis, cacaculo, pedo, pis, cacaculo, pedo, pis. Buenos días.
Ya está.
Señora, gracias. Si usted un bombón.
Bueno, ayer hablamos de ¿qué se te cayó al retrete? A este señor creo que el sentido del humor.
Toda esta mañana ella colma la cabida, la capacidad de soportar el retrete, tanta porquería como vierte en su indocente programa. Porque es un programa indocente, sí, a doble sentido. Es asqueroso. Tome nota. Por favor, ya está bien de porquerías.
Pero señor, hay una cosa que no entiendo. ¿Usted no tiene retrete? ¿Qué cosa, verdad?
No, es que es complicado vivir sin retrete.
Sí.
Bueno, vamos a animar un poco las perezas. Herrera, escucha a esta amiga que te ha dejado un chiste.
Muchas gracias, Gutiérrez, qué agradable eres. Mira, yo quiero contar un chiste que me acaban de contar unos compañeros míos, para mi amigo Carlos y compañía. Un señor que de un pueblo que se lo llevaron los hijos por narices a la playa y ni lo dejaban fumar, ni lo dejaban beber, ni lo dejaban hacer nada. Y él en el pueblo pues hacía lo que le daba la gana. Total, que se va a la familia, da un paseito y ve que viene un muchacho que sale del agua y saca del bañador un paquete de tabaco. Y no lo había mojado ni nada. Le dice al muchacho, mira hijo, ven. Y dice, dígame usted abuelo. Y dice, ¿por qué no me da un cigarrito, hombre, que nada, que no están mis hijos? Dice, oye, ¿tú cómo lo haces que no se te ha mojado el tabaco? Es para yo escondérmelo. Dice, nada, eso lo meten en un condón. Y efectivamente, muchas gracias, hijo. Se ve, cuando llega al pueblo, se va algo de la farmacia y dice, gente, dame un paquete de condones. Dice, ¿qué marca? Dice, Bisonte. Dice, una mierda para ti.
A ver.
Sí.
Yo no lo he entendido. A ver.
El Bisonte se supone que está bien dotado.
Ah, y entonces...
Le dice al que los pide, sí, hombre, tú, Bisonte.
Tamaño
se refería, que no. Él se refería a la marca de tabaco.
Ah, la hilaridad reside en el
claro,
equívoco.
Exactamente.
En el equívoco.
Mm. En el equívoco de...
Reside ahí.
De asumir...
La marca de tabaco.
La marca de tabaco.
Con la talla.
Con la talla.
Con la talla del preservativo.
Ya.
Bueno, otra señora Herrera... Estuvo justito a tu lado el día del Corpus y se quedó la señora con la curiosidad. La ha conseguido echar fuera.
Soy una señora que estuvo en Sevilla en el día del Corpus con Herrera justo al lado. Me hizo mucha gracia porque estaba Herrera con unos amigos que creo que serían sevillanos y estaban todos con la misma camisa y el mismo pantalón. Y entonces me haría mucha ilusión que me dijera por qué se vistieron iguales y si lo hacen todos los años. Pues nada más, un mensaje cariñoso porque estuvimos juntos y fue bastante agradable, aunque no quise molestarle mucho. Un saludo y enhorabuena a todos.
Pues mire señora, era efectivamente íbamos todos con una camisa a rayas azul y blanca y un pantalón beige, pero nosotros no nos conocíamos, fue una casualidad.
Sí, por eso os hicisteis una foto juntos,
hicimos, claro, una foto
para
juntos,
celebrar la casualidad.
Además, porque... da la casualidad que todos los años coincidimos en el mismo
sitio. Sí,
gracias.
Somos 7-8 seguidos.
Sí,
la verdad que nos dicen en la procesión del Corpus de Sevilla. Hay más gente en la procesión que fuera, que viendo la procesión, que es decir, que salen millones de personas. Entonces, claro, todo el que pasa, poquito a poco, imagínese la de cosas que nos dice. ¿Dónde habéis cogido la iguala? ¿Sois un equipo, parecéis el banquillo de un equipo de baloncesto? En fin. Pero es una casualidad, créeme, es una casualidad.
Fruto de la casualidad.
Sí.
Bueno, Herrera, es que no imaginas el ritmo al que bulle la cabeza de los oyentes cuando se acaba el programa. Escucha las dudas del observador.
Gutiérrez, ante algunas supuestas situaciones que se pueden dar, tengo infinidad de dudas. A ver. Primero, si la COPE algún día hiciera un concurso para ver quién tiene peor humor y en una hipotética final llegase la odiadora y Expósito, ¿quién ganaría? Si una mañana llegara a la COPE, está la Marijose con un peinado perfecto, totalmente maquillada, las uñas hechas, vestida la última, y en ese instante entra Cristina Tárrega en pantalón de chanda, pelo alborotado y las afila por afeitar, ¿esto sería la época? Es decir, la COPE al revés, otro. Si el pirata, por tratar de confundir a Rogelio, se hiciera un cambio de sexo, ¿podría explicar este comportamiento Jorge Alcalde?
Bueno, habrá que darle una vuelta a todo eso.
Son tres supuestos muy interesantes, porque... porque yo no sé por qué dice que tiene Ángel Expósito mal carácter, al contrario.
No, es que no.
Es que no.
No.
Lo que pasa es que es expeditivo, bueno, eso sí.
Eso sí.
Es muy expeditivo. Sí, sí. Casi tan expeditivo como la aviadora, que también es expeditiva.
Ahora, Herrera, una petición, pero con un estremecimiento que a mí me asusta.
Mi historia es pedirles que, por favor, pongan a uno de los más grandes que Herrera entrevistó, aunque ya estaba muy mal, y que hable algo de él, al gran Bambino.
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía.
Por favor, pongan a este gran Bambino, que será un regalo para toda la audiencia y para el cosmos universal, incluso para la materia oscura.
Padre mía.
A mí no me cabe duda de que le gusta a Bambino.
Sí, sí, señor, yo creo, ¿no? Que sí. Que le gusta.
Es un artista descomunal, soberbio, único, incomparable, de verdad, no es por darle la razón a ser. Yo soy bambinista desde el primer día de... la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche.
¿Eh? Con el entusiasmo de este señor, madre mía.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Herrera, será por odiadores. Este es de Navarro. Nena, un poquito de mueve, mueve.
¿Qué va a hacer hoy mi María José? Tal Lili, voy a depilar mi chirri. ¿Qué va a hacer hoy mi María José? Oh, me voy a comprar una bolsa de pipa y voy a ver al Atleti. ¿Qué va a hacer hoy mi María José? Acostarme en el sofá. La verdad, hoy no voy a hacer nada más. María José, esa mía, por favor, dale algo de vida, algo de ritmo a tu vida, yo qué sé, puente y sin cuerda, yo qué sé, algo interesante, esa mía, por Dios.
Tiene usted toda la razón, caballero. Voy a cambiar de vida. Radical.
Sí, sí, sí.
Radical.
No cambie.
Siempre al límite.
No, pues ahora, cuando ya te pregunte qué vas a hacer, pues todos los días oír leer a Kierkegaard.
Exactamente.
Mañana un ensayo de... una película de Bersen.
Exactamente.
Lo que sea, ¿no?
Sí, lo que sea, sí.
Sí, eso va a ser
cine
así.
Sueco.
Bueno, Herrera, para terminar, un oyente que acaba de salir del médico. Este es el diagnóstico.
Buenas, Herrera. Soy uno más de Algeciras. Y vengo del médico... y me ha detectado una nueva patología que se llama herrerismo FM. Eso lo escucho Herrera. En el momento que cambio a otro presentador o algo, empieza a echar cosas a fallar. Nada más que escucho Herrera. Si Herrera se va a otra cadena, yo me voy a otra cadena. Soy herrerista y me han detectado herrerismo FM. Gracias y un cordial saludo.
Adhesiones inquebrantables. ¿Y qué va a hacer hoy Tony y qué hace tantos días en Granada?
Exactamente.
Pues mira, estoy disfrutando. En la emisora son maravillosos. Granada es fantástico. Y estoy en el TAT Granada, Talking About Twitter. Y he estado con gente como Lilian Tintori, como Pablo Casado, como Pachi López. En fin, que estoy divinamente aquí, pero que volveré.
Pero vamos a ver.
A ver.
O sea, tú estás allí por como Alcalá, como Alcalá en Miami, vamos.
Cállate gordo.
Bueno, sí, pues claro. Mira, que te voy a decir que sí, mira, esta noche voy a cenar en chiquito, por ejemplo.
Está bien. ¿Y qué va a hacer hoy Gutiérrez?
Pues estoy al límite, voy a comprar desatascador porque se me ha trancado la ducha, ¿no? Y eso no cuela.
Pues no será por mucho pelo que te queda a ti.
Eso te iba a decir, que no es el mío. No, pero...
Claro, pero hay más gente en casa.
Pero hay más gente en casa, claro.
Exactamente. Los que clareamos de arriba, que sabemos que nosotros no hemos atascado
la
bañera. ¿Qué va a hacer Mónica Muñoz?
Carretera y manta. Raca, Logroño.
¿Y vas a parar a comer dónde?
Voy a parar en Soria, por ejemplo.
Ah, Soria.
Mira qué bien.
Mira, hay varios sitios en Soria buenos para comer.
Sí.
Si quieres que te aconseje.
Puedes.
El Fogón es bueno.
Baluarte. Bueno, ¿dónde
bueno.
será? ¿Dónde será?
Sí.
Ah, ¿quién lo sabe?
¿Dónde parará Mónica Muñoz? ¿Qué va a hacer Goyo?
Voy a comer en un restaurante de unos pescaderos que cocinan. Se llama El Chiringuito del Señor Martín. Son los dueños de las pescaderías del Mercado de San Miguel que han abierto restaurante en la calle Mayor número 31. Voy intrigado. Tienen un género espectacular y cocinan casi toda la plancha, dándole solo el toque justo para que la materia prima se conserve en su punto perfecto.
Pelotazo, hijo.
Ya te lo contaré.
Sí, ya lo dirás.
¿Y qué va a hacer mi Mari José?
Tengo de plancha.
Tú te encargas de la plancha en casa.
Yo sola.
Ajá.
De todo, vamos, en general.
También, también, la plancha también.
¿No tienes quien te socorra en esa labor?
No.
¿No le llevas la ropa sucia a mamá los fines de semana?
No.
Y que mamá te la arregle y te la...
Nada, yo, con mis manos.
Oh, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Arriba el Mestre! ¡Adiós, Tommy!
¡Adiós, precioso, bailando que estoy!
¡Adiós, Mónica!
¡Adiós, Carlos!
¡Adiós, Gutiérrez!
¡Adiós, Carlos!
¡Adiós, Goyo!
Se iba, se miraron, se quedó, se fueron.
Madre mía, yo me muero.
Exactamente.
Yo me muero. Cantaré el chocolate. Para mi usted se arroba. Siquiera porque lo cate. Siquiera porque lo cate. Madre mía, yo me muero.
¡Mira! Mari José.
Adiós, Carlili.
No te ríes.
Los coros y danzas.
Y la castañuela.
Se descoyunta.
Los pastores en el campo.
Damas y caballeros.
Los pastores en el campo. En vez de bailar a solas, le dicen a la reina.
Ahora llega su cope de Pico Gina. ¡Qué bonito va a salir! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Viva el Mester de Junglaría! Locutor de ustedes, Herrera Carlos, agotadísimo. Adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
¿Quieres escuchar un...